ChatGPT o GPT, Sintesia, Socratic, Grammarly y Reply. Son algunos nombres cada vez más familiares a la hora de estudiar, trabajar o divertirse. Para quienes nunca han escuchado estas palabras, les cuento que son aplicaciones de la famosa inteligencia artificial. Sí, esa que hasta hace unos años parecía estar más presente en las películas de ciencia ficción, por encima de estar en la realidad, en la cotidianidad, pero que de a poco fue creciendo en medio de la revolución tecnológica y hoy se ha ganado un puesto importante en nuestra sociedad, que va a acabar con la humanidad, que tiene conciencia, que puede hacer de todo, que es adictiva, en fin. En torno a la inteligencia artificial se tejen múltiples mitos. Lo cierto es que es un tema fascinante que genera conversación, que enfrenta la conspiración con la academia, al miedo con arriesgarse y por momentos a las creencias religiosas con la ciencia. Se presenta así porque simple y llanamente es un tema de interés general, el cual tendrá su propio espacio en Detrás de Cámara. Si bien es útil para resumir grandes textos, para mejorar una fotografía, para arreglar un audio, para crear videos dinámicos y atractivos y para manejar con mayor eficacia la numerosa información que tienen las grandes empresas, también es real que la inteligencia artificial, mal utilizada, es un peligro latente. Por eso los expertos empezaron a poner sobre la mesa una palabra clave: la regulación. Esa misma regulación que ya está en vigencia a través de una ley en los 27 estados que integran la Unión Europea. Y esa misma regulación que buscan 47 países en la actualidad, siempre con el objetivo de proteger los derechos humanos y garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta que únicamente entregue beneficios a los diferentes sectores de la ciudadanía. Mi nombre es César Vecino. Soy quien normalmente los saludo de entrada, les entrego un contexto del tema protagonista y los invito a que nos acompañen por cerca de 25 minutos en este espacio que emitimos en la Radio Nacional de Colombia y que también está en Spotify en el perfil llamado Frecuencia Legislativa. Pero en esta ocasión será el periodista y coordinador de este programa, Luis Miguel Moyano, el que le relate con un informe especial el impacto de la inteligencia artificial en el territorio nacional, además de contarles de lo que se está haciendo desde el Congreso de la República en torno al tema. Porque ustedes saben que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o colombiana como usted y como yo que merece ser contada.
Antes de iniciar, quiero que escuchemos lo siguiente. Nostalgia, ese es el nombre de esta canción, que gustó a todos los fans de Bad Bunny menos a él. ¿Por qué? Pues les cuento que esta canción, que cuenta con millones de reproducciones en las plataformas musicales, fue hecha utilizando inteligencia artificial, que clonó la voz del artista y esto no gustó para nada al cantante. Así, como le pasó a Bad Bunny, hay miles de casos alrededor del mundo que demuestran la gran capacidad y crecimiento exponencial que viene teniendo la inteligencia artificial, que usada de una manera correcta, puede tener grandes beneficios en el desarrollo de las industrias y de la sociedad en general, pero que usada de una forma no debida, puede traer grandes problemas. Para entender bien este tema y cómo está hoy en día nuestro país en el panorama de la tecnología, hablamos con Diana Valencia Tello, una docente universitaria que además de dedicarse a la docencia, ha trabajado con el Estado implementando políticas de gobierno digital y ha realizado doctorados en Brasil y España. Toda una voz autorizada para adentrarnos en el mundo de la Big Data. Bueno, y como estamos hablando de nuevas tecnologías y todo esto que viene a revolucionar el mundo, quiero que empecemos explicando a nuestros oyentes ¿qué es la inteligencia artificial?
Bueno, La inteligencia artificial en este momento está muy relacionada con el Big Data. Digamos que los algoritmos siempre han existido, porque desde Alan Turnitin, no sé si se han visto Código Enigma. Código Enigma es una película que se la recomiendo porque nos muestra la historia de cómo se termina la Segunda Guerra Mundial gracias a una supercomputadora, a la creación de un algoritmo por primera vez, que va a revolucionar, pues, obviamente, la tecnología que se tenía hasta ese entonces. Los microchips, los computadores, hacen parte de la tercera revolución industrial, que más o menos la podemos datar de la década de los 70, que se fortalece con el Internet en la década de los 90 del siglo pasado. Empezamos a hablar de Big Data más o menos a partir de 2011-2016, con el fortalecimiento de las redes sociales y la digitalización de muchos procedimientos en todo tipo de organizaciones. Entonces, en este momento tenemos grandes cantidades de datos que permiten que esos algoritmos y que también computadores que tienen una potencia mucho mayor al inicial, pues puedan analizar muchísima información que antes no era posible.
La llegada de la inteligencia artificial ha asustado a mucha gente, pues se ha hablado que puede llegar a reemplazar muchas profesiones que son desarrolladas actualmente por seres humanos. Entonces, pues obviamente esto causa mucho miedo hacia la inteligencia artificial. Cuéntanos si es válido alarmarnos y pues los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial.
Los riesgos son bastantes. Porque todos los datos no están estructurados. Hay datos estructurados, hay datos no estructurados, hay también información sensible de millones de usuarios alrededor del mundo. Las empresas que tienen la capacidad más amplia de análisis de datos y de recolección de información están adquiriendo, pues, un monopolio global. Están fortaleciendo, digamos, su capacidad a nivel global, lo que es un gran desafío para los estados, porque pues aquí se va a requerir un cooperación internacional de manera importante. Muchos sesgos que existen en nuestras sociedades también se fortalecen con la inteligencia artificial. Ya han sucedido en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea un algoritmo para predecir la criminalidad en un grupo poblacional, y el algoritmo, digamos, por información o datos subidos, pues de los mismos que creamos los humanos, ¿no? Porque los humanos también estamos llenos de esos sesgos, termina estableciendo, pues, que los negros y los latinos, pues, tienen más tendencia a la criminalidad que los hombres blancos. También algoritmos, por ejemplo, de búsquedas de empleo, donde saca los mejores empleos de mejores salarios a los hombres y no a las mujeres. O si nosotros utilizamos ahora cualquier tipo, cualquier dispositivo de estos, y decimos un hombre guapo colombiano, nos va a salir un hombre más o menos blanco, con ojos claros, que básicamente no va a representar a buena parte de nuestra población. Entonces, en ese sentido, debemos ser conscientes que los datos los creamos nosotros mismos, tienen nuestras propias deficiencias y, por lo tanto, no podemos confiar tan ciegamente en ellos. Otro riesgo bastante representativo es debido a que esta tecnología está mejorándose permanentemente. Cada vez va a ser más difícil diferenciar una imagen real de una imagen ficticia creada por inteligencia artificial. Este es un riesgo muy grande para las democracias, para el fake news, también para fraudes, para la criminalidad y para el propio sistema judicial en el tema probatorio.
Ok, pero como todo en la vida, también tiene, pues, sus partes positivas, como el yin y yang de la tecnología, podríamos decirlo. Y pues eso también va a traer grandes beneficios. ¿Cuáles serían esos principales beneficios que nos traería la IA?
Bueno, es que el análisis de grandes cantidades o volúmenes de información nos pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones con base en datos reales. Nos puede ayudar a detectar información o estrategias relevantes para cuidar, digamos, de la población. Puede también, y ya lo está haciendo, generar nuevos procesos creativos, ¿sí? Muchos estamos acá en la universidad organizando un evento que aprovecho para hacer también la publicidad con el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes sobre las transformaciones en los procesos creativos y también los riesgos que esta inteligencia artificial aborda o implica. Y muchos artistas que hemos entrevistado para este evento, porque este evento ha sido bonito porque hemos tratado de evidenciar cuáles son esas principales preocupaciones y cómo se está utilizando esas herramientas en diferentes sectores de las artes y de la cultura. Y muchos me decían es que evita la página en blanco, ¿sí? Utilizado adecuadamente nos ayuda a establecer pues cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores ideas y gracias pues a estas ayudas nosotros podemos plasmar algo mejorado. ¿Sí? Eso es diferente a copiar y pegar, ¿no? Acá la creatividad humana en ningún momento puede llegar a ser reemplazada. Así como también hay otros artistas, especialmente en teatro, donde nos dicen la obra teatral, el hecho teatral no se va a poder modificar con inteligencia artificial. O sea, podemos generar nuevos escenarios o nuevas imágenes que se puedan montar en la escenografía, pero la interpretación de la actor y digamos esos instantes de inspiración continúan siendo supremamente importantes y no pueden estar controlados por una máquina porque se perdería toda la esencia, todo el humanismo y toda la esencia de lo que implica una obra teatral. Entonces esto es solamente para dar pues algunos ejemplos.
Precisamente tú eres docente universitaria y hay herramientas como ChatGTP y cosas de ese tipo, ¿son válidas a la hora de un estudiante desarrollar un trabajo?
Efectivamente, si hacen todo el trabajo basado en inteligencia artificial, esto no es válido, porque digamos que aquí lo que estamos tratando también de incentivar es que el estudiante tenga un pensamiento crítico y aquí es muy importante la educación para que los estudiantes comprendan adecuadamente el contexto dentro del cual se analiza un dato o se analiza una información. Claramente ellos para inspirarse pueden utilizar este tipo de herramientas como ChatGPT, ¿vale? Pero en todo caso siempre la idea es que citen que están utilizando esta herramienta y que también dejen en claro cómo la usar. ¿Bajo qué parámetros? Es así como en el mundo académico siempre tenemos que citar. O sea, los académicos no es que nosotros nos inventemos las teorías, sino que nosotros tenemos que analizar mucha información proveniente de muchas fuentes y es parte de nuestro oficio hacer las citas adecuadas para que también cualquier persona que quiera investigar al respecto pueda llegar a esa información.
Hablando un poco de nuestro país, hoy en día, ¿cómo está Colombia en todos estos temas de inteligencia artificial?
Bueno, es que Colombia nunca ha sido el epicentro de ninguna revolución industrial. O sea, nosotros, la máquina a vapor, que fue la primera revolución industrial, pues no llegó totalmente al país y actualmente no la tenemos, ¿cierto? Muchos sectores de nuestra población no tienen electricidad o no tienen electricidad de manera continua, segunda revolución industrial. Tercera revolución industrial, muchas personas todavía no tienen buena conexión a internet o no tienen buenos equipos. Hay muchas escuelas donde los estudiantes trabajan tres estudiantes con un computador. O sea, tenemos unas brechas digitales importantes y ya estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, el rezago no es poco, no es poco lo que debemos hacer, y por eso aquí se requieren políticas públicas adecuadas, no solamente para que las entidades públicas cuenten con herramientas apropiadas, sino también para que tengan herramientas apropiadas la ciudadanía. Nosotros no tenemos un ecosistema digital fuerte, no, o sea, como Silicon Valley o las principales capitales del mundo, pues que tienen otro nivel de conexión y otros tipos de tecnologías y de empresas, pues que están a la vanguardia de este tipo de revoluciones, y por eso aquí es mucho lo que tenemos que hacer.
Bueno, y precisamente como tú misma lo dices, aquí hay mucho que hacer. Ya se ha empezado a hablar de regulación y pues el Congreso no se ha escapado de esta discusión. Al fin y al cabo, aquí es donde nacen todo el marco regulatorio, nacería el marco regulatorio. Por eso, antes de ir con Diana otra vez, quisiera que escucháramos al representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, Alirio Uribe, quien nos habla precisamente de la regulación de la inteligencia artificial en Colombia.
Bueno, la tendencia que hay hoy en más de 50 países, en la Unión Europea, en la UNESCO, en el escenario internacional, es que hay que regular la inteligencia artificial. Nosotros estamos con la doctora Karime Cotes avanzando en una iniciativa legislativa de ley estatutaria que tiene unos principios. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Nosotros no queremos parar ni mucho menos la innovación tecnológica, al contrario, queremos soberanía tecnológica, que tengamos muchos ingenieros, muchos programadores para hacer software que permitan adaptarse a las necesidades del país. Y obviamente hay algunas actividades que ya han sido consideradas de alto riesgo en materia de inteligencia artificial, hay otras actividades que requieren una regulación y hay otras actividades que pueden funcionar sin mayor problema. Lo que estamos haciendo acá es poniéndonos a tono con esa legislación. Hay unos principios para que la inteligencia artificial le sirva al país, le sirva al desarrollo, a las políticas públicas, al sector privado, pero también hay algunas prohibiciones de ciertas prácticas, sobre todo de manipulación del comportamiento, manipulación de la política o actividades que puedan constituir discriminación.
Bueno, Diana, con lo que acabas de escuchar de parte del representante, ¿crees que es importante la regulación de la inteligencia artificial?
Sí, es necesaria la regulación porque aquí se puede abusar de esa posición dominante, de ese monopolio y por parte pues de actores globales, o sea, actores que se encuentran en otros países. También, obviamente, actores nacionales también pueden llegar a usar de estos datos y crear pues unos futuros bastante complejos o aumentar las brechas ya existentes debido a esa falta de regulación. Pero al mismo tiempo, la regulación no puede ser tan rígida porque mataríamos la innovación. Mataríamos la posibilidad de crear un buen ecosistema digital que va a ser la base de productividad a lo largo del siglo XXI. Entonces, encontrar ese equilibrio entre la productividad y también la protección de los derechos fundamentales de la población va a ser el desafío.
Con ese tema de la regulación hay un ministerio que se tiene que involucrar de frente, y pues te estoy hablando del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Precisamente quisimos saber la visión de este tema y hablamos con Iván Luna, quien es director de ciencia de este ministerio. Esto nos dijo.
Bueno, la reglamentación es un tema desafiante. Yo celebro y estamos como en un muy buen momento porque creemos, nosotros como lo vemos desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que debe ser un proceso de articulación, y efectivamente, por ejemplo, en escenarios como este vemos a personas de diferentes entidades, de la academia, de la empresa privada. Entonces creo que se está haciendo el ejercicio, somos optimistas en poder tener una regulación pronto. Estamos trabajando nosotros también en el desarrollo de la política pública de inteligencia artificial en conjunto con la Presidencia de la República, con el DNP y con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Entonces creo que vamos bien.
Bueno, Diana, ¿la inteligencia es el presente o el futuro de las tecnologías?
La IA es el presente y el futuro de las tecnologías, y el tema es que ya se está hablando hasta de una quinta revolución industrial, ¿no? O sea, no hemos terminado de comprender la cuarta, cuando ya estamos viendo la quinta debido a los grandes avances y la rapidez en que esta tecnología se está creando. Y esta quinta revolución, digamos, va a ser aún más compleja porque es la posibilidad de que las propias máquinas trabajen casi que autónomamente, sin controles adecuados por parte de los humanos. Y eso creo que no es deseable. Aquí hay que tener mucho cuidado y por eso debemos generar una regulación que establezca sanos límites para que siempre exista ese control humano, que yo creo que no, que es irreemplazable, es irreemplazable.
Tú nos hablaste de la brecha digital que tenemos en Colombia frente al mundo. ¿Cómo lograr que nuestro país avance, aunque sea un poco más, hacia esas nuevas tecnologías?
Bueno, aquí se requiere definitivamente mejoras en o sea, políticas públicas que promuevan mejoras en la infraestructura, en la conectividad, pero también en las capacitaciones, en la formación, tanto de estudiantes de escuela, en primaria, básica, secundaria, como en las universidades. Necesitamos más personas conocedoras de el mundo de los datos, del Big Data, y requerimos de un concepto que yo estoy analizando desde hace un buen tiempo, es la autorregulación regulada. Desde mi perspectiva, lo más conveniente es generar una ley marco con unos mínimos y establecer, digamos, unos criterios básicos para que organizaciones públicas y privadas generen protocolos para el uso responsable de inteligencia artificial, basado también en una ética organizacional con adecuadas capacitaciones a cada uno de los procesos organizacionales. Eso lo que permite es identificar responsables y establecer también reglas de uso adecuado para casos específicos, porque aquí toda regulación, digamos, general, abstracta, la manera tradicional de regulación va a quedar obsoleta muy rápido y creo que no va a ser muy efectiva.
Iván Luna, director de ciencia asociado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene claro los grandes aportes que puede significar la IA para nuestro país.
Yo creo que tenemos que ser como muy positivos frente a ese tema, tener mucho cuidado y hacer las cosas y los ejercicios bien hechos, pero en ningún momento tenerle como miedo a eso. Creo que es una oportunidad grande de desarrollo y nosotros consideramos que podemos cerrar brechas que hay, y un poco como dice nuestra ministra Yesenia Olaya Riquelme, que queremos nosotros democratizar la ciencia, y creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir eso, nos va a permitir el cierre de brechas si hacemos las cosas bien.
Y pues como ya lo hemos dicho, el Congreso le viene poniendo la lupa a este tema. Ya se creó la Comisión Accidental de Inteligencia Artificial, pues se han presentado cerca de 9 proyectos de ley que buscan tanto reglamentar como promover el uso de la inteligencia artificial como herramienta para resolver problemas de nuestro país. Precisamente Alirio Uribe, quien ya habíamos escuchado anteriormente, quien es representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, nos habla un poco sobre todo lo que se viene adelantando en esta materia en el Congreso.
Hemos hecho audiencias públicas varias veces, ahorita estamos haciendo una en el marco de la ponencia para primer debate, y estamos escuchando a expertos, a expertas, obviamente también al gobierno. El gobierno está fijando una política pública en materia de inteligencia artificial, está debatiendo un COMPES con varios ministerios, con varias instituciones, y lo que queremos es que Colombia sea pionera en América Latina en esa regulación y en esa innovación tecnológica. En general, la inteligencia artificial debe usarse como un apoyo para tomar decisiones, pero no deben ser los algoritmos los que tomen decisiones. Debe ser el humano el que defina si condena o no a una persona, y no un algoritmo que haga un análisis jurídico, o debe ser un cirujano el que defina cuál es el tratamiento y no una máquina o no un programa. Entonces, que el humano mantenga el control hace parte también del tema de la dignidad humana frente al uso de nuevas tecnologías.
De estos 9 proyectos, 4 se encuentran en Cámara de Representantes, 1 ya fue archivado y los otros 3 están a la espera de la asignación de ponentes en la Comisión Primera, Tercera y Sexta. Y lo que buscan es: el primero propone una ley estatutaria para ajustar estándares de respeto y garantía de los derechos humanos a la inteligencia artificial, regular y promover su desarrollo y establecer límites frente a su uso. El segundo busca establecer un marco regulatorio basado en principios generales que rijan la creación y utilización de la inteligencia artificial en Colombia, garantizando de esta forma su desarrollo y aplicación de manera ética, segura, sostenible y equitativa. El tercero quiere modificar el Estatuto Tributario Nacional para crear incentivos tributarios para las empresas que capaciten a sus empleados en inteligencia artificial, con el fin de promover la competitividad y cualificación del mercado laboral del país en consonancia con el avance digital. Sin embargo, desde la Comisión Accidental de Inteligencia Artificial, el representante por Cundinamarca y miembro del partido de la U, Diego Caicedo, presentará un proyecto que busca unificar todas estas iniciativas para crear un solo proyecto de ley.
Pues ya saben, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y mientras se crea toda la normatividad de regulación, está en sus manos darle el uso adecuado para que sea un beneficio y no un dolor de cabeza. Ah, y por cierto, esta última parte que acaban de escuchar y que están escuchando se realizó con una herramienta de inteligencia artificial que se encarga de clonar la voz. ¿Notaron la diferencia? Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.